¿Tiene alguna duda? ¿Quedó con alguna duda? No. ¿Que vamos hacia la venta de ISA?
No, pero ninguna, porque ya estamos hablando con los abogados, después miraremos con una banca de inversión y después lo venden.
Néstor, clara, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y si no se vende eso, de dónde se saca la plata? Esa sigue siendo la pregunta, Néstor, también.
Pues de pronto de las utilidades, Néstor, de ISA. Que es una empresa
suprema. Y de golpe las utilidades de Ecopetrol, cuyo 8.5 también estarían pensando en vender. Pero claro que alcanza.
Por eso la pregunta de Víctor era fuerte. ¿Cuál es el hueco?
Dividendos para la nación este año de ISA, que la quieren vender, 300 mil millones de pesos.
Y los de...
Así que es una empresa muy, muy rentable.
Los de Ecopetrol no fueron el año pasado, yo no me acuerdo así, pero fueron...
Todo depende del hueco.
No sé cuántos millones de pesos.
Para eso, ¿no?
8 billones.
8.29 minutos.
Hágame el favor.
Le preguntamos a Aurelio y a los oyentes, Néstor, ¿qué piensan de este anuncio de que muy probablemente, yo pondría un asterisquito ahí, casi con seguridad, estamos comenzando a recorrer el mismo camino de Isagen, con diferentes protagonistas? Aurelio.
Sí, Néstor, usted se acuerda que aquí hay unas organizaciones en Bogotá que hacen la operación Rastrillo, o la del Rastrillo. El gobierno colombiano está en Rastrillo. Todos sus activos.
No, ese es el mercado del Rastrillo, sí, que es diferente a la operación Rastrillo.
El mercado,
¿no?,
del Rastrillo. El mercado del Rastrillo.
La operación Rastrillo.
El mercado del Rastrillo.
Otra acepción, sí.
Bueno, sí, Ricardo, sí. El mercado del Rastrillo. Entonces están colocando todos los activos con un precio de 10 billones, porque están necesitando 10 billones de pesos para cuadrar las cuentas fiscales del 2020. La reforma tributaria del año 2018 dejó para el 2020 un hueco fiscal de 10 billones de pesos y están colocándole venta en casa a todos los activos, a Zenit, a Ecopetrol, a ISA, para gastos corrientes, para cuadrar el presupuesto del año 2020, que quedó descuadrado en 10 billones de pesos, porque en ese año comienzan a operar todos los beneficios tributarios. Usted recuerda el IVA a bienes de capital, la exención de ICA o el descuento de industria y comercio, etcétera, etcétera. Ese etcétera enorme de beneficios tributarios que se concedieron, que alargó además el Plan Nacional de Desarrollo, y el gobierno no tiene hoy cómo financiarlos. Entonces, el plan que era IVA al 19% para todos los productos se cayó. Luego ahora a vender la nevera, a vender el sofá. Y déjeme darle este dato de Isagen. Usted se acuerda, ustedes mencionaron el caso de Isagen de vías 4G. Hoy, después de varios años de venta de Isagen, el estado de 29 proyectos de vías 4G es el siguiente: 13 proyectos están en menos del 10% de adelanto, 7 proyectos en menos del 30% de adelanto y solamente 4 proyectos arriba del 50% de adelanto y 5 entre el 40 y el 50. O sea, le metimos plata buena a plata mala, que creo que lo que se va a volver a hacer. Y lo de ISA es muy importante, porque hay que juntar la venta de Isagen, no comparar Isagen con ISA, sino sumarla. Cuando usted entregó a Isagen, entregó al sector privado el mayor proporción de la generación de energía. ISA no es distribución, la distribución la hacen Codensa, etcétera. No, es transmisión, que es lo más importante. Acuérdese que el proceso es transmisión, generación, distribución y comercialización. Ya dimos un paso en generación para poner en preponderancia al sector privado y ahora vamos en transmisión para dejar casi que totalmente privado las áreas, los núcleos duros fundamentales,
Aurelio,
de la energía en Colombia.
Es muy grave lo de ISA. Aurelio, ¿a usted no le gustan las privatizaciones en general por principio?
A mí y a la mayoría de los colombianos, ¿no? Y a la mayoría de los colombianos, mire las encuestas, nunca las privatizaciones ganan. Todos siempre estamos contra las privatizaciones. No, porque las privatizaciones han dejado al país una secuela enorme de cosas.
No, porque hay privatizaciones que no son necesariamente malas.
¿Electricaribe?
No.
¿Electricaribe?
Pero si va a responder por mí, como dice usted cuando se la hacen. A mí me parece que están bien privatizaciones en donde el Estado no tiene nada que hacer. Por ejemplo, las privatizaciones de los bancos. ¿Qué hace el gobierno nacional, por ejemplo, siendo socio de unos centros de diagnósticos, de unas plazas de mercado?
Sí, eso, en eso usted tiene razón.
Hay diferentes maneras de opinar sobre las privatizaciones, porque hay unos negocios que el Estado, sí, llega de casualidad de donde tendría que salir, y hay otros negocios en donde el Estado juega un papel prestando el servicio, sí, ¿no es verdad?
Sí, Néstor, pero mire usted, súmeme los centros de diagnóstico, las electrificadoras regionales, y súmeme las centrales de abastos, y eso no les da ni 3 billones de pesos.
No, de
eso,
acuerdo.
Ellos no están vendiendo por el... Claro, ellos les dan ese 10 billones que se los da o Ecopetrol o Zenit, que es una joya de la corona también, la transportadora de hidrocarburos, o ISA. Están es detrás de vender cualquiera de esas tres grandes joyas, todas absolutamente dañinas para Zenit, el interés general
no es
de
muy
la economía
conocida.
Nacional.
Es una empresa Zenit que
está
la gente,
bajo el, sol, no el paraguas de Ecopetrol.
Pero Zenit, efectivamente, Ecopetrol,
claro, por eso.
Que transporte la dueña de los oleoductos, ahí podría haber mucha plata. Pues les pregunto a los oyentes, ya que usted me habla de ideología y me habla de conveniencias, ¿qué piensan de la privatización que está anunciando el gobierno para ISA, la empresa de interconexión eléctrica? Nicolás, ¿a usted le gusta la idea, Nicolás?
Yo creo que uno no si le gusta o no le gusta así como en general, sino hay que meterse al fondo. Yo lo que creo que es que aquí existen diferencias alrededor de lo que sucedía con ISAGEN, y es que a diferencia de aquel entonces, en donde ISAGEN lo que hay es un monopolio, ISA lo que tiene es un monopolio en temas de transmisión. Y desde el punto de vista estratégico, creo que ahí hay una discusión que vale la pena dar de manera independiente. Las redes de ISA son redes exclusivas, y en consecuencia darle la participación al sector privado en esto sí tiene, digamos, un componente de análisis que hay que hacer desde el punto de vista estratégico y de seguridad para la nación. Ahora, hay alternativas ahí, como por ejemplo que podría ser interesante vender las operaciones de ISA en Brasil y Chile. Creo y tengo entendido que eso es básicamente unos temas de carreteras y de inversiones, además, que podría llegar a activos casi que superiores a la mitad de lo que vale la empresa. Y de esa manera usted vende una serie de activos que tiene ISA en el exterior, saca una plata importante, pero mantiene la posición de control de lo que tiene en ISA para garantizar la posición estratégica de la transmisión. Entonces, pues a mí me parece interesante el debate. Creo que esto no se despacha simplemente diciendo que es que son los privatizadores de siempre contra los no privatizadores de antaño, y el debate hay que darlo juiciosamente sobre la base de que se necesitan los recursos, es apenas obvio, es decir, no se vale descubrir ahora, después de que acabaron con la tributaria y la desfinanciaron, decir que es que la plata se coge de los árboles, sino que hay que lograrla de alguna manera, pero el debate hay que darlo de fondo, porque no es un debate simplemente de plata, sino creo que hay un debate aquí alrededor de cuál es la posición estratégica que debe tener
el
o no
vainazo,
el Estado colombiano.
¿El vainazo de la tributaria es para quién? ¿Para Aurelio?
No, en general no. Lo que pasa es que uno no puede ser como los niños.
Yo creo que el vainazo está el ministro de Defensa.
Yo a Aurelio no me atrevería nunca a echarlo a un vainazo.
Yo soy un contribuyente. Yo soy un contribuyente.
No, a Aurelio yo no me atrevería nunca a echarle un vainazo.
No, usted no le echa vainazos a nadie.
No, a Aurelio nunca me atrevería a hacer algo parecido, pero simplemente digo es que no podemos ser como los niños que quieren las cosas, pero no sus consecuencias. Aquí se ha convertido casi que en un asunto políticamente inviable y políticamente incorrecto la idea de que la gente pague impuestos. Es decir, lo correcto es que nadie pague impuestos y que solamente los ricos, como si los ricos pudieran y tuvieran la capacidad de financiarlo todo. Luego, las consecuencias de eso están ahí, y es que el Estado colombiano, el gobierno nacional, tiene ansiedad de financiar y pues está buscando de dónde. Entonces, el debate tiene ese componente y el componente estratégico que me parece que vale la pena explorar y debatir al fondo, porque ahí también hay argumentos en favor y en contra que valdría la pena analizar.
Si fuera por la reacción en las redes sociales, Felipe, no venderíamos nada, ¿no?
No.
A la gente
la pregunta es de dónde se saca la plata, Néstor.
Sí, pero pregúntele usted, padre Linero, haga una encuesta particular usted, en la calle, en sus redes sociales. ¿Usted se opuso a la reforma tributaria? Aurelio, ¿usted se opuso a la reforma tributaria? Sí.
Claro,
¿se opone a la privatización?
Claro,
también. Y entonces la siguiente pregunta
también,
es,
bueno, claro.
¿Y entonces de dónde? ¿No? ¿Cómo hacemos para vivir? ¿Cómo hacemos para financiar? ¿Cómo hacemos para subsistir y para crecer? Pues obviamente...
Rebajando los beneficios, rebajando los beneficios que, tributarios...
¿Echamos manos de qué o qué?
Claro.
Pero bajando beneficios tributarios, Aurelio, no se consiguen
el costo,
3
Néstor,
mil millones de dólares,
el
que
costo,
es el hueco que usted dice
el
en
costo,
este momento.
El costo fiscal, que desde el año 2000 al año 2018 de beneficios tributarios a grandes personas jurídicas ya va en 180 billones
de pesos.
Es que
esa cuenta...
Anótela bien.
Pero 180
cuenta,
que están saliendo del país,
esa
o sea, llevarse la plata a otros...
Son cuentas de coquito.
Regímenes tributarios mejores.
Incluso de esas cuentas están hechas
son gabelas tributarias.
Tributaristas. El doctor Villabona, el doctor Kimbay de la Universidad Nacional hicieron un estudio detalladísimo de todo eso. Y
claro, sobre la base de que esas empresas se quedarían en un entorno tributario menos favorable. Es que, de hecho, ya usted tiene casi que ahorcados a los grandes contribuyentes. Ese debate lo hemos dado muchas veces. Un marco fiscal que sea más desfavorable para la empresa privada no incentiva la generación ni la inversión en Colombia. La gente se puede ir, esto es un mundo global. Oro y petróleo existen en todas partes. Luego, la pregunta que se hacen las empresas de todos los servicios y de todas las dimensiones es...
Bueno, volvamos.
Por supuesto, pero no solamente minería, es o nos venimos aquí o nos vamos a otro lado. Y pues en un escenario absolutamente desfavorable, lleno de inseguridad jurídica, cuando los jueces hacen y cambian de un día para otro, acaban al tropel los contratos de estabilidad jurídica, le suben los impuestos cada dos años, pues es muy difícil usted calcular que en gabelas, como dicen, porque los incentivos que ahora son necesarios en determinadas industrias, ustedes les denominan gabelas, pues terminan, por supuesto, siendo cuentas de coquito.
Voy a contarles, cómo sale la encuesta. Usted es partidario de la venta de ISA. Puedo anticiparle que tal vez la mayoría, por lo que veo aquí, va a estar en contra de ese anuncio, de esa manera de plantear el tema el Ministerio de Hacienda.
Y se va a volver un tema político de cara también a las elecciones de este año, pues es inevitable que sea así. De todas maneras, la pregunta del millón, Néstor, es qué pasa si se empiezan a privatizar activos que habían sido considerados estratégicos para la nación y que eran públicos en teoría para evitar monopolios y para evitar posiciones dominantes, como se hizo justamente con la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, que, como recuerda Aurelio, rompe y separa la generación de la transmisión, de la distribución y de la comercialización, y en donde queda el Estado con la transmisión, ¿no?, y con la mayoría accionaria de ISA, que es muy parecido también a lo que pasa con CENIT, en donde tiene la sartén por el mango en el transporte de petróleo a través de los oleoductos. Pero de momento, Néstor, y antes que se surta todo este debate y toda esta polémica, sí me parece que nos da el viceministro un parte de tranquilidad cuando dice que esa platica de ISA no se iría a tapar huecos y a tapar gastos corrientes,
no,
sino
que iría
para infraestructura. Exactamente, no a subsidios, ni a politiquería, ni a las cosas que tiene que hacer el día a día el gobierno nacional, sino que iría precisamente a aeropuertos, en fin, a puertos, a transportes, a carreteras, a todo lo demás. Luego se sumaría a la plática que está en remojo, por decirlo así, ya en la Financiera Nacional, de la cual acaba de salir Clemente del Valle, y que es una entidad poderosísima.
Tal vez es una de las entidades
más poderosas a nivel nacional.
Que también si es están vendiendo, también
si
está
es para
la
cuadrar
plata,
los beneficios.
Aurelio, que también está la plata que tiene el Estado a través de CISA, y SAE, que suman muchos millones de pesos allí, seguramente sí están haciendo cuentas.
Pero usted vio que no
esos son las entidades que recogen el dinero de los narcotraficantes, ¿no?
Eso no han podido vender nada. Eso, en estos días salió el enredo que tienen con eso, no han podido vender nada por las demandas, por las tutelas sexuales. Néstor, esta plata sí va a ir a subsidios, pero para subsidios a los de arriba, para financiar los beneficios tributarios del 2018. Bueno. Para subsidios, pero para arriba, no para abajo, va para arriba.
Bueno, tomo nota de todos los planteamientos sobre la venta,
A mí me gusta cuando Paola...
No, el micrófono no le está sintiendo...
Paola,
no está...
que es tan escéptica, digo, Néstor, aquí resultó absolutamente crédula. No, es que la plata no se va para subsidios y no sé qué, y nos da un parte de tranquilidad. No, eso no es cierto. Esa es la de las afirmaciones que hizo el doctor Londoño. Esa es tal vez la que es más claramente mentira. Es que para llenar los gastos recurrentes del Estado y los gastos de inversión, pues hay unas fuentes. Y claro que los gastos de inversión hoy se están llenando con impuestos y con otras cosas. Y como eso no va a alcanzar, pues van a cambiar la fuente. Pero eso no quiere decir que no termine realmente tapando un hueco. Que estamos vendiendo la nevera para comprar el mercado, eso no hay duda. Que estamos vendiendo la nevera para comprar el mercado, no hay duda. No, eso no hay duda. Ahora,
todavía no se puede decir que es una mentira. Mentira cuando no lo hagan.
Sí. No, porque es que igual.
Pero perdón, mentira cuando no lo hagan. No, hay que esperar. Entre otras cosas, yo estoy de acuerdo con usted. Es decir, vender ISA para dar o subsidios o lo que usted quiera, o pagarle para pagar el PAE.
Volveremos a hablar de este tema, Paola.
Es un absurdo y sería... Sí, claro, pero es un absurdo y sería algo así, Néstor, como vender la casa para poder pagar una fiesta de cumpleaños, lo que no tiene ningún tipo de sentido, claro. Pero si nos dice, de momento la gente hay que creerle, pues yo no sé. Es el viceministro, me parece hasta el momento, además, muy claro y muy serio. Y dice, no, esto, como va a quedar, queda amarrado para que precisamente vaya a la financiera y a un...
Esperemos, porque Héctor tiene razón en que esto ha pasado muchas veces y esa plata se va y se pierde. 8:43, como se los había dicho Felipe, encuesta. Sí. Ya tenemos un número de votos.
A ver.
¿Está usted de acuerdo con la venta de ISA?
Supo.
No,
¿atinó o no atinó?
96%.
No, 90. De momento, sondeo a través de las redes sociales, no 90%, sí 10%.